Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Mónica Gobín desde Argentina, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Mónica Gobín es pedagoga, antropóloga social e investigadora en temas de educación. En su training como sacerdotisa de la diosa y de la luna, ha construido su labor como astróloga y terapeuta vibracional con herramientas como el tarot, la numerología, memoria celular, TVP, lecturas de registros akáshicos, aromaterapia, gemoterapia, masaje kundalini, terapia floral, reiki, astrología y técnicas chamánicas. De su práctica profesional surgieron así sanación del alma, tu mapa natal como el camino para sanar lo sagrado femenino y las esencias, la rueda de la diosa. Sus creaciones fueron integrando un sistema vibracional llamado Hilario Miña, Luminoso Miña, en honor a la diosa de la sanación del pueblo Manta, cuyo corazón de esmeralda era la fuente de la salud de su pueblo. Coordina danzando el mandala de tus lunas, organizando círculos de luna desde el año 2011 a la fecha. Organizadora de viajes a lugares sagrados, Ascensión del Fénix, Inglaterra, Buscando el Grial, España, Francia e Inglaterra, e Hilario Miña, Capilla del Monte, Argentina y Manabí, Ecuador. Realiza publicaciones en diferentes formatos sobre las lunaciones y otros eventos astrológicos. Colabora en diferentes emisoras de radio y newsletters online. Es autora del libro Danzando el Mandala de tus Lunas y es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando el programa y hola a los que lo van a escuchar en diferido. Infinitas gracias, Laura, por permitirme estar aquí. Amo estar con ustedes. Amo participar de estos encuentros donde, bueno, yo estoy aquí hablándole de temas mayoritariamente de astrología. Como saben, este año vamos a hablar de las casas astrológicas. Con Laura elegimos este tema, pues es uno de los menos comprendidos por las personas que no tienen formación astrológica. Por otra parte, como ustedes saben, insisto en desestimar los informes u horóscopos basados en el signo del sol. Esas predicciones están basadas en una estadística sobre los tránsitos al sol. Imaginen toda la población mundial separada en 12 conjuntos. Es como que alguna, bueno, el astrólogo va a acertar, pero en muchas va a decir, nada que ver, me pasó totalmente lo contrario. Bueno, la carta natal expresa una modalidad energética única. La combinación de casas, planetas y signos nos da un entrecruzamiento de espacio y tiempo que hace que cada una de las personas sea un agente casi único. Seguir los tránsitos del año y las lunaciones en nuestra carta es una forma sencilla de seguir las energías y nos ayuda a tomar decisiones. Bueno, recuerda la invitación de tener impresa la carta natal. Recordamos que las casas son esas 12 divisiones que tiene el gráfico, donde cada una está dividida por una rayita que en el círculo o circunferencia externa indica en la puntita una posición zodiacal. Por ejemplo, 28 de Tauro, 12:45 de Leo. Vamos a ir en contra de la dirección del reloj, ¿sí? Muchos gráficos tienen en un círculo interno la indicación del número de casa de la cual se trata. ¿Cómo hacemos este cálculo? Les recomiendo escuchar el programa número 1 porque la fundamentación para todo esto está ahí, pero Hoy les voy a nombrar a Eudoxio de Nido, que fue un filósofo, astrónomo y médico en la antigua Grecia, que fue discípulo de Platón y que fue el primero en plantear un modelo planetario basado en matemáticas. ¿Sí? Se lo considera famoso, o es famoso, por la invención de la esfera celeste, que debemos haber visto en la secundaria en alguna clase de astronomía. ¿Qué tiene que ver con las casas? ¿Sí? La rotación axial de la Tierra provoca simplemente un desplazamiento de todo el mapa planetario con respecto al horizonte. Esto a su vez naturalmente tiene el efecto de hacer que los planetas se ubiquen dentro de las diferentes casas, y dado que cada una de ellas se relaciona con una esfera particular de la vida o actividad mundana, entonces los planetas que caen dentro de las casas harán que esa casa en particular asuma una mayor importancia o no. O tengamos, en las casas donde no hay planeta, tengamos que ir nosotras o nosotros a buscar la experiencia. Recordemos fundamentalmente que la principal función de las casas es diferenciar, personalizar la experiencia de la persona. Por eso es tan importante para hacer una evaluación y, si se quiere, una prognosis sobre la persona. Bueno, vamos a ir a la casa 1. Siempre vamos en contra de las agujas del reloj. Es la casa que se encuentra por debajo del horizonte a la izquierda, a nuestra izquierda. Es la casa 1. Hoy vamos a ver la casa 1, la casa 5, la casa 9, que son las casas de la identidad. Algunos autores la llaman las casas de fuego porque en el zodíaco en reposo caen en la posición de Aries, Leo y Sagitario. Pero, les vuelvo a repetir por enésima vez, las casas no son signos, son similares. Por eso tu casa 1 puede estar en cualquier signo. ¿Sí? Por otro lado, vamos a tener en cuenta el planeta regente. ¿Qué es el planeta regente? En la cúspide, empezando por el ascendente, vamos a tener una posición zodiacal. El regente de ese signo es considerado el regente de la casa. Hay otros regentes, que es el regente que considera la astrología humanística, que es el que corresponde al zodíaco en reposo. Por eso se dice que Marte, por Aries, es el regente de casa 1. Para la astrología más antigua, se sigue otro orden, que es el orden caldeo, que tiene que ver desde el planeta más lejano al más cercano. Por eso el primero es Saturno, que era el último en ese momento del sistema solar. Y por otras razones, tiene que ver Mercurio con la casa 1 también. Vamos a ver cuáles son los planetas que tienes que tomar en cuenta. En primer lugar, el regente del ascendente. La casa 1 contiene al ascendente, no es lo mismo. El ascendente es un punto energético muy sensible que está a 5 grados hacia arriba y hacia abajo del horizonte. En cambio, la casa 1 se extiende hasta la cúspide de la casa 2. Puede ser muy grande o muy pequeña, depende del lugar o localidad donde hayas nacido. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con Saturno, no? Que era lo que consideraban los antiguos. Es la casa que nos da la estructura del cuerpo físico, y el gozo de Mercurio tiene que ver con que es la casa que le da prioridad al alma racional, que eran todas creencias medievales. A esto le sumamos, ¿no?, el regente de la cúspide, que es el regente del ascendente, que a su vez tiene una importancia como planeta. Es bueno tenerlo identificado y en qué casa está. Bueno, según esta noción, Cada casa astrológica simboliza un típico momento, una típica experiencia humana. El signo zodiacal en la cúspide de la casa y cualquier planeta que se halle en la misma, y en el futuro los que estén transitando desde el cielo por ahí, indican la manera en que cada uno de estos 12 tipos básicos de experiencia deberían afrontarse. ¿Sí? Yo suelo llamar a estas casas 1, 5 y 9, yo y mis circunstancias, mi personalidad, la 1, mi creatividad, la 5, y mi mundo espiritual, la 9. La casa 1 es la primera manifestación de esta matriz de las casas. Para muchos autores humanistas, la energía emerge del mar de la inconsciencia desde el centro del mandala, disparándose hacia el exterior. La energía que corresponde al signo ascendente es la que luego va a ser sucesivamente transformada por el resto de las casas y por lo tanto es el arranque desde un punto dado, que es el nacimiento, y su metabolización posterior por la conciencia a través de las experiencias. Podríamos decir que la energía del ascendente, que es el primer momento de la casa 1, es aquella que venimos a encarnar, a incorporar, por lo cual contamos con herramientas, con la luna y el sol, lo consciente y lo inconsciente, como agentes de organización psíquica. Como simbolismo general, corresponde a todos los procesos de iniciación, desde el mismo nacimiento de las personas, todas las oportunidades en que damos comienzo a algo y las características que se darán de forma análoga en comienzos posteriores en nuestra vida, ¿sí? Y cada vez que un planeta empiece a atravesar la casa 1, es como el comienzo de un nuevo ciclo. Esta casa muestra la manera en que encaramos la vida, el concepto del mundo, la apariencia física, que a veces está completada por los planetas que están aspectando la casa 1, ¿sí? El modo de ser personal y el principio de todo lo que va a emprenderse. Podemos decir que es la manera en que la gente nos ve y el modo en que queremos que nos vean, ¿no? Aquí significa un poco algo así como la máscara en sentido junguiano. Creamos una identidad social y nos mostramos así, con los gestos, el comportamiento externo, y sería una suerte de salida a escena generando la imagen pública de esta máscara. Desde este punto de vista es el rostro que captan los demás. De alguna manera es como la persona emana al medio su inclinación habitual, su disposición, sus tendencias. Podemos decir entonces, como dije recién, que es la manera en que la gente nos ve. Hay cartas donde la cúspide del signo de la primera casa y los planetas que pudieran habitarla indican muchas funciones que serán valiosas en el proceso de realización de nuestra propia y peculiar identidad, ¿no? Una persona que tuviera muchos planetas cerca del ascendente o aspectando al ascendente va a tener las características acentuadas de ese signo. Pero el signo sería un poco como la decoración de la casa, ¿sí? A lo mejor o la música que danzan los planetas en ella. Recordemos que son escenarios mundanos que tienen que ver con situaciones, ámbitos y personas. Son como las representaciones externas de nuestra propia energía que se va a plasmar a través de determinados tipos de experimentación. La casa 1 también marca de manera interesante la personalidad de la persona. Esto se va acentuando a lo largo de los años, ¿no? A medida que vamos identificándonos con nuestra propia trayectoria vital y a medida que vamos creando un poco ese personaje público, esa máscara. Este proceso se realiza en diversos grados según las personas. Y así nos podemos encontrar con aquel o aquella que al final de sus días culpa de todo o le agradece todo al destino, y aquel que ha estado a la altura de las circunstancias y lo ha transformado en decisiones que siguen una intención, ¿sí? Por eso lo que puede aparecer como destino se transforma en personalidad al encarnar, ¿no? En una persona. Para evaluar la casa 1 debemos considerar, como dije antes, el signo en que se encuentra, que sería el signo de la cúspide. Puede ser que ese signo se acabe y comience un segundo signo hacia el final, que esto se ve o se evalúa cuando aplicamos técnicas predictivas, ¿no? Hacia lo largo de los años. Cuando la carta se progresa, o sea, se ve de manera dinámica. Hay que considerar el signo, entonces, la cualidad de ese signo, o sea, qué elemento, los planetas que residen ahí, si los hubiere, y los aspectos y casa del planeta regente del signo. Por ejemplo, tengo ascendente en Piscis y Neptuno o Júpiter, si sigo la astrología tradicional, están ambos en mi casa 8. Eso va a relacionar o le va a dar un tono a ese Piscis, ¿sí? ¿Qué tiene o qué incluye? ¿Qué significados generales y asociados tiene la casa 1? Indica la vitalidad. El tipo de nacimiento que tuvimos y sus características. A veces cosas que pasó mamá, si mamá recibió anestesia o fue intervenida quirúrgicamente, está marcada por algún planeta cerca del ascendente. La forma de enfrentar la vida, la actitud general, el tipo de cuerpo. El tipo, digamos, de forma del rostro, ¿no? Las características físicas distintivas, como cicatrices, pecas, alguna anormalidad y otras cosas. La salud en general referida a la vitalidad. Si bien la vitalidad o la fuerza vital está regida por el sol en nuestra carta. Pero la casa 1 nos dice muchísimo de nuestra salud. La personalidad en la que nos reflejamos o que se refleja en público. La máscara que nos colocamos cuando estamos fuera de casa, ¿no? Y la disposición natural que tenemos delante de la gente. Somos extrovertidas, somos introvertidas, nos gusta hacer el show o mejor nos gusta quedarnos en un rincón y que nadie nos vea. Los principales intereses manifestados en público y en los últimos años. Muchas personas que no se manifestaban se están manifestando a través de las redes como un juego, pero es como que todos les han dado un toque de show a sus reels y TikTok. Bueno, continuamos. Las actitudes inconscientes en el actuar. El temperamento, el carácter, los deseos propios. La actitud inicial para el comienzo de toda empresa. Personalmente emprendida. Las costumbres en público, la disposición hacia el medio ambiente que nos rodea, la forma en que seríamos descritos por otros u otras personas, la manera en que nos gustaría ser descritas por otras personas, ¿no? Eso donde yo me creo que soy así y los demás están viendo otro personaje, ¿no? Hábitos y gestos que uno toma de otros y que conforman una personalidad, ¿no? La la parte que aprendemos a usar frente a otras personas para relacionarnos. Entonces, esta casa, que es considerada por muchos una casa de fuego porque es un inicio, el elemento fuego inicia, comienza en el ascendente, que no es lo mismo. Recordamos, el ascendente es un punto energético y la casa es un ámbito mundano. Lo que ocurre es que el ascendente está en casa 1 y coincide la cúspide, es la misma. Entonces el regente de nuestro ascendente o el regente del signo que tenemos en casa 1 va a ser el mismo. Y es uno de los planetas más importantes de la carta. Antiguamente se le decía el señor o la señora, si son la luna o Venus, de la carta. ¿Sí? Nos fijamos en qué signo tenemos en casa 1 y dónde está el regente. Y para los que sepan un poquito más, vemos el ángulo, a ver si ese regente está conectado con la casa 1 por aspecto o no, o está en relación con alguno de los otros planetas de casa 1. O tal vez la casa 1 está vacía. Vayamos aprendiendo. Pasamos a la segunda casa que nos ocupa hoy, que son las casas del yo y mis circunstancias, que es la casa 5. La casa 5 es la casa de la autoconciencia, de la creatividad. Por orden caldeo por gozo, que es una clasificación muy antigua, es la casa de Venus. De ahí que sea para nosotras y nosotros la de los placeres y los amores. Pero la mayor, digamos, la totalidad de los autores la describen como la casa de la autoexpresión y la casa de la exposición, ¿no? Es como un escenario donde estamos debajo del spot de luz como divas. Bueno, la impronta energética de la casa 5 es, si seguimos la analogía del zodíaco en reposo, la casa 5 se corresponde con el signo de Leo, que está muy ligada a la solaridad, al sol. Por lo tanto, tanto la casa 4, que es de la luna, y la casa 5, que es del sol, son los ámbitos de vivencia y pertenencia con los que la persona más fácilmente crea o construye su identidad. Vamos a ver que en el ámbito de la casa 5, la formación o construcción de algo nuevo seguirá siendo la impronta energética. Esto quiere decir la creatividad personal. Si bien a veces no puede haber creatividad personal sin la intervención de un otro, de la fuera, del contacto social, de las experiencias anteriores, la casa 5 o sus experiencias revelan a la persona su capacidad de construir cosas. Es como en casa 5 saco estas creaciones de mí misma, de mi interior, ¿sí? Como hijos, es la casa de los hijos también, pero aquí serían como hijos intelectuales. La impronta energética básica, por lo tanto, será la gestación y posterior nacimiento de lo que es auténticamente mío, de lo que escribo, de lo que digo, lo que actúo, lo que creo, ¿sí? Es algo que me pertenece por elaboración y maduración personal. Es enteramente mío y que ningún otro ser humano puede producir algo exactamente idéntico. Y la función de ser, de este objeto que creo, es ser entregado al mundo. Por eso la casa opuesta a la 5 es la 11, ¿sí? Que tiene que ver con Acuario y que vamos a ver en otro momento. Aquí la palabra valorado no es menor, ya que en gran medida, dependiendo del proceso de socialización primaria y cómo estén los significadores de la autoestima de la persona en la carta, la persona puede expresar su capacidad creadora con mayor o menor grado de satisfacción. Hay quienes son creadores natos, sin ningún tipo de escrúpulo o vergüenza, que desde niñas o niños hacen un montón de cosas increíblemente geniales. Y hay otras personas a las cuales les da un poco de pudor mostrar lo que creen, o por esto de la autoestima, que tiene que ver con otros puntos de la carta, pero aquí hay una base donde se apoya el trípode de la autoestima, y es valorar lo que creo. Y a veces cuando lo mío no ha sido valorado, no ha sido tenido en cuenta o he sido herida en ese proceso, bueno, ahí quedan cicatrices que cuesta remontarlas a lo largo de la vida. En la esfera psicológica, tendríamos que ver en la carta los aspectos también del sol que marcan, ¿no?, el proceso de identidad de la persona, ¿sí? Generalmente es vista como una casa feliz porque tiene que ver con el romance y tiene que ver con el juego, con el ocio. Pero sería muy ingenuo decir que esta casa no presenta conflictos, ¿sí? A veces hay aspectos en la carta donde la persona se puede encontrar muy tironeada, donde a lo mejor la expresión está coloreada por algunos aspectos, donde en la persona pueden estar aspectos como un sol en Capricornio y una casa 5 en Acuario, donde esta tensión entre lo que hago tiene que estar aprobado socialmente o las ganas de hacer algo loco y raro, andan ahí peleándose, ¿no? El camino, por ejemplo, el signo de Acuario en la casa 5 puede llevarnos por las cosas no tradicionales, ¿sí? Por cierta excentricidad o poco convención. En todo caso, depende de la energía de la carta si la persona lo puede procesar o se queda en ese tironeo, ¿sí? Este tironeo se dio en las cartas de Julio Verne o Michel Nostradamus. Y son dos ejemplos bien diferentes de cómo dos personas resolvieron ese tironeo sobre lo que se espera, las pautas que tengo que cumplir o lo que yo quiero crear, ¿no? Aquí siempre estamos hablando de creación y no de productividad, ¿no? Las situaciones y ámbitos de experiencia de esta casa están relacionados con todas las pautas que nos permiten exteriorizar nuestro interior, desde la elaboración de una composición escrita en la escuela primaria hasta el nacimiento de los hijos, toda una amplia gama a través de la cual la persona logra mostrar en el afuera lo que ha producido en su interior. Esta exposición no solo lleva implícito el aporte de lo personal a lo social, sino que implica también el trabajo de integración de todos los aspectos que conforman la identidad de una persona.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y volvemos ahora con la descripción de la casa 5. Las experiencias de la afuera podrán ser abordadas desde distintos ángulos, tal como vimos en el apartado anterior, ¿no? Que tiene que ver con lo psicológico de la casa 5. Si la persona está identificada con una solaridad, recordemos, el sol, extravertido y en la búsqueda de la comunicación con el afuera, que pueden ser signos y aspectos de fuego y aire, esa misma persona generará oportunidades para demostrar y demostrarse quién es, tendiendo desde la niñez a actividades histriónicas y a la exposición constante. Si por el contrario la persona no tiene una autoestima suficientemente elevada y la autoestima Trabaja con varias casas. Una es esta, la casa 5, también la casa 2. Las experiencias de la afuera vendrán a ponerlo a prueba, ¿no? Serán vividas con mayor o menor grado de conflictividad, pero de todas maneras, la única cosa que no podemos dejar de hacer es exteriorizarnos o comunicarnos. Aún en casos extremos como el autismo, las experiencias de casa 5 están presentes a través de los mediadores del entorno. En este sentido, podemos destacar que la presencia o no de hijos en la vida de las personas condiciona de manera interesante la expresión de las experiencias de esta casa, ya que en casos de personas cuya configuración no logra dar cuenta de su creatividad en áreas artísticas, sociales o laborales, los hijos suelen ser un lugar de proyección muy marcada de aquellas facetas con las que no logran identificarse. Por eso, una de los temas con las personas muy introvertidas es buscar algún espejo donde proyectarse, ¿no? Y esto nos lleva a algunos problemas que tenemos con papá y mamá que exceden este programa, pero a veces podemos comprender por qué mamá fue así, mirando un poco la carta de mamá y cómo nosotras o nosotros pasamos a hacer sus grandes producciones, ¿no? Bueno, es un tema también para sanar, mamis e hijas e hijos. Bueno, dado que la casa 5 es una casa que para la astrología humanista está regida por la energía de Leo, su condición propia de fuego la hace expansiva y portadora de todo el magnetismo de que la persona sea capaz. Por eso también está asociada a la exposición frente a los demás con el objeto de concretar un vínculo sexual o amoroso y se la relaciona con los flirteos, los amoríos, los noviazgos. Diferentes elementos van a ser los encargados de mediar para nosotras y nosotros la energía de nuestra casa 5. Y como corresponde, estarán teñidos por los colores de las energías de nuestro sol y del signo zodiacal en que se encuentra la casa 5. Plus, y no menos importante, nuestra Venus. Recordemos que para los antiguos, por orden caldeo y por gozo, la casa 5 era la casa de Venus. Que bueno, de alguna manera es el lugar para el flirteo también y para ponernos súper arreglados como divas o divos para salir en un reels. Bueno, los significados generales y asociados a esta casa podemos ver. Es un escenario teatral, ¿no? Puede ser también cuando recibimos un premio, un galardón, un reconocimiento. Puede ser el nacimiento de un hijo desde la óptica de la realización personal. A veces la reemplazamos con alumnos, mascotas. En el caso de las mascotas, he visto que muchísimas personas consideran sus bebés a sus mascotas. Entonces, el significado de mascota, que era de la casa 6, pasa al de casa 5 como el hijo, ¿sí? La recreación, el juego, hasta llegar a una condición en el caso de que esté bastante complicada esta casa 5, podemos encontrar casos de ludopatía, de especulación, donde el juego hace levantar el nivel de adrenalina, como la aventura y el riesgo, ¿sí? Cada vez que presentamos una obra artística, de todo tipo, si somos actores, aunque sea que lo hagamos por hobby, si pintamos o decoramos una habitación y se la mostramos a todos en un video en las redes, ¿sí? Recibirse en una carrera profesional, ser aplaudido por cualquier circunstancia que indique valoración externa, un encuentro que implique seducción y conquista. Esta casa tiene que ver con nuestro corazón, con el centro o chakra cardíaco y con el corazón físico y la columna como centro. Bueno, pasemos a la tercera casa que nos ocupa hoy, del yo y mis circunstancias, que es la casa 9. La casa 9, al ser la casa de Júpiter y por el zodíaco en reposo, la de Sagitario, tiene que ver con este planeta, que es el gran benéfico, por el orden caldeo, y la casa del Sol por su gozo así. O sea, los que tienen, para los antiguos, los que tienen el Sol en casa 9, ese Sol está en su casa de gozo. Quiere decir que está bárbaro ahí, que está buenísimo. La combinación de planetas es similar a la de casa 11, que la vamos a ver en otro momento. Pero la casa 9 es considerada más benéfica que la 11. ¿Por qué? Porque hace un ángulo especial al ascendente. Hace un ángulo de 90 grados, más o menos. No siempre eso se respeta en las cartas personales, pero se considera una casa muy benéfica por esta relación con el ascendente. Esta también es la razón por la cual la astrología védica la considera, sin lugar a duda, como la casa de la suerte, la más afortunada de todas. En general, la astrología occidental la atribuye o la relaciona con la religión, menos valorada hoy en día que en la Edad Media. Hoy hablamos más de espiritualidad o de cambios o transformaciones espirituales. Y tomando en cuenta la gran cantidad de agnósticos y ateos que existen, se le da muy poca importancia. Esto de la casa de la felicidad y de la religión, la tenemos que pensar en cuenta a que no nos podemos olvidar que el desarrollo espiritual es la máxima de las felicidades posibles, porque no hay sensación humana que pueda siquiera igualar al éxtasis místico. Esto ha sido una constante para muchas escuelas espirituales. Sin embargo, en la materialista sociedad occidental, acabó primando o siendo más importante la casa de 10 con respecto a la 9. ¿Por qué? Porque nos interesa más la imagen social, la profesión, las metas profesionales, olvidando otros goces mucho más gratificantes y sutiles, pero más difíciles de alcanzar. Como la mayor parte de los paganos no ha nacido en un hogar pagano, especialmente a mucha gente mayor de 30 años que ha nacido con padres pertenecientes a otra religión, seguramente la casa 9 marca el proceso de separación que hemos tenido con una religión familiar a buscar un camino propio. Y de seguro ahí en la audiencia hay un montón de personas que todavía no tienen definido este camino. Por eso los tránsitos y los planetas que pueden estar en casa 9, el signo de la cúspide, pueden ayudarnos un poco a ir navegando en la niebla si es que estamos así un poco perdidos ante el camino espiritual a elegir. Y viendo los tránsitos que van a marcar seguramente nuestro camino dentro del paganismo o dentro de cualquier tradición o escuela a la cual deseamos pertenecer. Bueno, ¿Cómo sería el entorno energético de la casa 9? Esta búsqueda se exterioriza en forma de motivos o impulsos que salen del subconsciente, tomando a este como la mente más amplia, abarcativa e incluyente, ¿sí? Con las facultades intuitivas, todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, que se podrían definir con una palabra clave como es aspiración. A nivel del significado cíclico como parte del proceso, corresponde a la expansión de la conciencia. La mente se vuelve consciente de la interacción que existe entre las relaciones y se maneja a través del propósito del entendimiento. ¿Cómo se explica esto que parece bastante oscuro? En la casa 9 se representa lo que se conoce como la mente superior. Es decir, aquella parte de la mente que se vincula con la facultad de abstracción y el proceso intuitivo y las facultades de reconocimiento y correlación de relaciones. Desde el punto de vista humano, se traduce en confianza y fe, sistema de creencias. ¿Sí? En este proceso de expansión y conexión con un plano más abarcativo e integrador, que lo podemos comprender como en la casa 3 hacemos la cuenta para ver que nos den el vuelto en el supermercado, que nos den el vuelto de manera correcta. Pero en la casa 9 pensamos, ¿por qué estamos en el planeta? ¿Para qué vivimos? ¿Existe Dios? O sea, preguntas mucho más abarcativas que salen o que superan el entendimiento que necesitamos en la 3D, ¿sí? Se va a manifestar como una constante búsqueda del significado de la vida. Por eso en este área de la casa 9 encontramos la filosofía, la religión, las esferas donde se plantean los porqués de la existencia. Y es aquí donde buscamos la verdad y nos empeñamos para identificar la sustancia de las cosas, las leyes que rigen la vida. Tenemos una notoria necesidad de ideales firmes a los cuales podemos aspirar y de formar una propia filosofía que nos sirva para orientar nuestra vida. Es esa necesidad de ganar conocimiento mediante el uso de los procesos de la propia mente, ¿no? Que se cumple con los objetivos al tener un pensamiento independiente, que sea nuestra propia ley, nuestra autonomía espiritual y ampliar nuestra conciencia ética y moral. En esta casa se puede obtener un cambio de perspectiva en el sentido de tomar distancia, que permite incluir elementos que antes no podíamos ver. Por esta razón los antiguos incluían los viajes largos, ¿no? Que pueden ser efectivamente el trasladarse a tierras lejanas y estar en contacto con culturas muy diferentes, o también hoy, en el 2022, poder entrar a otra cultura a través de otra forma, que puede ser estar en línea a través de Internet, donde podemos establecer contacto con personas y costumbres diferentes, ¿sí? Por eso es una casa donde se amplía la mirada y al tener cierta analogía con el fuego, nos lleva hacia adelante, hacia el futuro en un viaje constante. Y como en todo viaje, lo que queda, si queremos disfrutarlo, es mirarlo todo, absorberlo todo y continuar. ¿Qué podemos decir del área psicológica, o sea, de la experimentación de la conciencia en esta casa? Bueno, la casa 9 tiene que ver con experiencias a través de las cuales mi conciencia se expande. Experiencias que llevan al desarrollo y ampliación de la conciencia. Desde el punto de vista más objetivo, esto va a representar viajes, va a representar estudios, va a representar experiencias de expansión, ¿sí? Pueden ser los viajes objetivos o los viajes mentales en cuanto a expansión del conocimiento. Cualquier planeta que está en la casa 9 está ligado a cómo se articula de la manera más profunda todo mi proceso mental y mi capacidad de síntesis. Desde el punto de vista más externo, en la casa 9, estarán todos mis sistemas de creencias, ideologías, afinidades religiosas, ideales, pero más profundamente aquí se está expresando mi manera de sintetizar, de abstraer, de comprender, ligándome esencialmente con aquellas experiencias que me ponen en la búsqueda del significado de las cosas. El planeta Júpiter como regente de Sagitario, o como regente en el sistema caldeo, domina los asuntos de esta casa. Y en este punto es importante destacar la relación polar que tiene con la casa 3, que yo nombré hace un ratito, ligada a Mercurio, sus signos, sus cúspides, para evaluar de qué manera estamos procesando la información, cómo manejamos nuestras ideas sobre la vida, sobre el universo, y con qué términos fundamentalmente los expresa. ¿Sí? La casa 3 la vamos a ver en otro programa, pero fundamentalmente rige la adquisición de los datos y la información, mientras que la casa 9 trae la sabiduría, las adquisiciones superiores del alma, la filosofía o la religión. ¿Sí? Esto es una astrología muy clásica que sabemos que está muy relacionada con cierto tono muy, muy dualista, ¿no? Lo bueno, lo malo. Sería la casa de Dios, ¿no? Desde el punto de vista medieval. Los planetas y signos situados en este área mostrarán entonces la dirección que toma el discernimiento personal y además la actitud que se toma con respecto a las supuestas autoridades intelectuales y espirituales, ¿no? En esta zona también se puede deducir la necesidad de aumentar nuestros horizontes en relación al exterior, con los viajes o los estudios superiores, o a través de la enseñanza, ¿sí? Especialmente la enseñanza de temas más filosóficos o la enseñanza superior o universitaria. ¿Qué personas, situaciones, objetos encontramos? Dentro del ambiente familiar, esta casa nos muestra las relaciones con los parientes políticos, ¿no? Es una suerte de familia lejana, entre comillas, porque a veces está muy presente en el inconsciente de nuestras parejas o en las proyecciones de nuestras parejas. Pero ahí tenemos a nuestra familia política y a nuestros nietas y nietos y nietas. En lo social, encontramos a los abogados, jueces, fiscales públicos, magistrados, profesores universitarios y a los sacerdotes y sacerdotisas, ¿sí? A las personas que viven la religión como objetivo de vida. Entre las personas que podrían representar más fielmente a la casa 9, tenemos a los docentes y guías espirituales como aquellos. Serían los docentes universitarios y los gurús, como aquellos que tienen la capacidad de transmitir su propia síntesis, ¿no? O sea, su propia manera de ver las cosas, y ayudar a los otros a que encuentren su propio camino. También podríamos incluir a los extranjeros, los viajeros, los agentes turísticos que tratan con el exterior. Como situaciones, podemos mencionar el proceso de aprendizaje de la educación universitaria, la práctica filosófica, los intereses espirituales y las ceremonias en sitios específicos como iglesias, las cortes de justicia o las manifestaciones o ceremonias de los diferentes grupos religiosos. Muestra además los viajes de larga distancia, los encuentros con gente extranjera, contactos estrechos con otras culturas, tratos con otros países, el comercio con el extranjero, grandes negocios, importación y exportación. Pertenecen a esta área de influencia de la Casa 9 los libros, su publicación, la literatura, las bibliotecas, las enciclopedias, los objetos religiosos, o sea, los objetos que ponemos en un altar o que están en los templos, libros sagrados en general, imágenes religiosas, templos e iglesias. Los significados generales serían: es la casa de la educación superior, son las profesiones como encuentro con la vocación, la ciencia y la ley particularmente como búsqueda de la verdad, la forma en que cada persona concibe al mundo, la percepción personal de la deidad y la religión, o sea, el camino espiritual, la filosofía, religiones, filosofías y ciencias en general, los viajes, viajes largos por razones de crecimiento personal, liberación de las costumbres, limitaciones nacionales, patrióticas o tradicionales, la búsqueda del significado de la vida, la verdad del individuo, los altos estudios, educación superior, sea espiritual o universitaria, tener acceso a información clasificada, selecta o privilegiada, ideales espirituales, la sabiduría como sendero espiritual, meditación, metafísica, hábitos espirituales, más efectivos que la casa 8, porque la casa 8 tiene búsquedas y hábitos espirituales diferentes. Aquí no hay pérdida de la conciencia, aquí hay una búsqueda consciente de la divinidad, la verdad o algún ideal que guíe y mueva a la persona. Exterior, lugares distantes, alejados o retirados, extranjeros, sueños de ir al extranjero, la política extranjera y cualquier cosa asociada a más allá de los límites de nuestro país. En lo físico, rige los muslos, parte superior de las piernas, cadera y ciática. Recordamos, para ver qué pasa con nuestra casa 9, tenemos que ver el signo de la cúspide, su regente o el planeta que rige ese signo, a Júpiter y al Sol. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen chiquito para redondear estas tres casas. La casa 1, la 5 y la 9 son llamadas por algunos autores casas de fuego por ser relacionadas con los signos de fuego, con Aries, Leo y Sagitario. A mí me gusta ir un poco más allá del elemento y llamarla las casas del yo y sus circunstancias, porque generalmente, o en muchos casos, nuestras cúspides de esas casas no están en elemento fuego. O sea, el fuego a veces está un poco apagado y hay que prenderlo a través de la búsqueda de experiencias que nos den, ¿no?, ese impulso para ir adelante. La casa 1, que yo hablé de 12 tipologías, que no lo expliqué mucho al principio de este programa, pero lo vuelvo a retomar. Así como hay 12 ascendentes, hay 12 posibilidades de casa 1. Y cada una de las otras casas puede estar también en cualquiera de los signos. Lo importante es saber diferenciar en la casa 1 que el signo de la cúspide, que es el mismo del ascendente, tiene un regente, que es el planeta uno de los más importantes de la carta, que se lo llama señor o señora de la carta. Junto con la luna y el sol, son planetas que hay que vigilar, tanto como están en nuestra carta, como cuando vienen por tránsito y empiezan a jugar al bowling con nuestros planetas. Y bueno, esto de que el ascendente es un lugar energético, un lugar sensible, sería como la puerta de entrada de nuestra carta a través de la cual se dan los procesos de intercambio con la realidad exterior. Pero no es lo mismo que casa 1, ¿sí? A veces en la En el apuro por explicar, tendemos a dar parecidos o similitudes con cosas donde tenemos que marcar diferencias. Y a mí me parece muy importante enmarcar esta diferencia. Y el ascendente en general es un factor de la carta muy difícil de entender, porque no es algo sólido, es algo que podemos reconocer o no, que es un poco el ejemplo del destino. Le echamos la culpa a alguien o al destino de todo lo que no pudimos hacer. O podemos procesar esta experiencia, que quedan, digamos, un poco a través de las que pueden entrar sobre esta puerta del ascendente, ¿no? Las que aceptamos y decidimos convertir en experiencia, podemos lograr una integración de nuestro ascendente, una integración de los desafíos que ha tenido nuestra carta, que a veces es la parte más difícil. Esto lo vemos en la consulta astrológica, donde, bueno, a veces por esta confusión de lo que es el ascendente, la persona viene con una creencia que, bueno, que hay que deconstruir y dar un paso atrás para mirar cómo ha sido la historia y cómo se han ido dando el juego con los planetas. Bueno, sabemos que por orden caldeo para los antiguos, esta casa, la casa 1, estaba relacionada con Saturno, porque es como nos paramos en el mundo, toda nuestra estructura. Y Mercurio, porque tiene que ver con el alma racional. ¿Sí? Entonces, sería bueno ir viendo cómo están esos planetas, en si están peleándose o no en nuestra carta, y empezar a entender por qué a veces algunas características de nuestro cuerpo son tan difíciles de cambiar, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra apariencia y con rasgos fisionómicos también la casa 1. La casa 5, que para los antiguos era el lugar de Venus, porque de alguna manera es la casa feliz donde nos divertimos, actuamos, tenemos nuestras creaciones. Tiene que ver con el sol y con el regente del signo de la cúspide, y prestémosles atención si sentimos que nuestra autoestima no está bien parada, bien estructurada. Parte del tema puede nacer o puede estar en la casa 5. Y por último, y repito, muy importante para las personas que han elegido un camino espiritual diferente de los de su familia, la casa 9 nos pone con esta mirada como subiendo la montaña y viendo más allá. Por eso tiene que ver con las cosas lejanas, ya sea porque están en el plano de lo ideal o porque nos interesan las culturas distantes, que a veces no es una cuestión de kilómetros o de espacio, sino la diferencia con nuestro lugar de origen. Bueno, cualquier pregunta. Yo soy Mónica Gobín, con 2B larga, con 2B de buena, dos veces buena. Me encuentran en Facebook y en Instagram como Mónica Gobín. Si les apetece alguna pregunta o haya que repetir alguna cosita por ahí, son temas muy profundos, temas que ocupan varios libros, y a veces cuando sintetizamos siempre se nos escapa algo. Pero bueno, siempre hay tiempo para remediar. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan o escucharán este programa. Gracias, un abrazo inmenso, Laura. Gracias por la invitación siempre. Y bueno, para todas y todos ustedes, bendiciones de la buena luna. Gracias.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.